Pues aquí nos tienen ya de nuevo de regreso en Arrebato. Ya nos sentamos, ya tomamos aire, ya estamos nuevamente tranquilos y ahora estamos recibiendo aquí con nosotros a Mariana Rodríguez Sosa. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, buenos días, un gusto estar aquí.
Voy a platicarles un poquito de ella. Ha dedicado gran parte de su vida a analizar cómo las ideas de lo femenino y lo masculino motivan y justifican diferencias e inequidades para todas las personas en las sociedades contemporáneas. Estudió la maestría en estudios de género en el Colegio de México, donde también fue becaria del programa de financiamiento y apoyo académico a investigaciones sobre mujeres y relaciones de género del programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Cursó el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Se doctoró en ciencias sociales con especialidad en estudios de género en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado artículos en prensa diaria y en diversas revistas culturales como Casa del Tiempo, Complot Internacional, Viceversa, Blanco Móvil y Los Universitarios. Y es coautora de varios libros de investigación publicados por el Colegio de México y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente reside en la ciudad de Mérida, Yucatán. ¡Ay, qué rico!
¡Mari!
Acerca de su obra vamos a hablar un poquito. Dice, ¿por qué buscamos una semejanza con la mujer ultradelgada del comercial de televisión, película o teleserie, quien siempre se muestra segura, asertiva, atractiva, exitosa y feliz? El mensaje que se nos envía reiteradamente por las más diversas vías es que si logramos aproximarnos a ese modelo corporal, todos nuestros problemas se resolverán automáticamente, pues todos los atributos de las mujeres exitosas serán nuestros. Chicos, chicas, este mensaje es una gran mentira, una fantasía, un cuento de hadas muy distante de la realidad. En los hechos, nosotras no necesitamos repetir el modelo ultradelgado en nuestro cuerpo para poseer ese conjunto de características. Más aún, el ser ultradelgadas no nos embiste con esas cualidades. Lo que en verdad queremos y necesitamos es que nuestras vidas tengan algún sentido. Pero ese sentido no reside en la delgadez de nuestro cuerpo, ni se adquiere con ella. Si continuamos enmarañadas en esta búsqueda de transformación corporal, permaneceremos atadas y nunca lograremos ser libres ni felices. Simplemente seguiremos fomentando una cultura de la desdicha. Nuestro cuerpo nos acompañará toda la vida. ¿Qué mejor que dedicarle tiempo para conocerlo, cuidarlo, aceptarlo y quererlo así y poder alcanzar una vida verdaderamente plena y feliz? Estos son los pensamientos de Mariana Rodríguez Sosa. Compártenos más, por favor.
Mira, el libro se centra en la idea de que estamos las mujeres muy incómodas, muy inseguras, muy insatisfechas con nuestro cuerpo, que tiene que ver, por supuesto, con un ideal de belleza contemporáneo, que es el de la ultradelgadez. Y entonces la delgadez nos promete infinidad de cosas. Una de ellas es que vamos a ser exitosas, vamos a ser atractivas, vamos a ser amadas, vamos a ser asertivas, vamos a tener todo cuanto deseamos, una vez que seamos delgadas. Y entonces, ¿cómo investimos a la característica de la delgadez con algo que en lo que basamos nuestra felicidad? Y eso es una cosa terrible, porque estamos poniendo en nuestra apariencia todas las cualidades y toda la posibilidad de estar felices con nuestra vida. Entonces necesitamos como entender qué es lo que está pasando, qué significa este ideal de la delgadez, por qué ese ideal está ahorita, y contextualizarnos nosotros en él, aceptarnos, conocernos, volver a acercarnos con nuestro cuerpo. Y entonces, en la medida en que nosotros podamos ubicar nuestras verdaderas necesidades, podremos desligarnos de este ideal y no estar buscándolo constantemente y haciendo cantidad de acciones para transformar nuestro cuerpo, que muchas veces tienen que no son saludables.
Exacto.
Que no son buenas para nosotras y que sin embargo las estamos tomando porque creemos que llegar a una talla específica, que incluso hoy en día ya hay talla cero y doble cero, que es una barbaridad.
Ay, sí.
Porque tiene que ser para mujeres invisibles esto.
Sí,
anoréxicas, ¿no?
Entonces, pues, ¿cómo podemos? Es un ideal inalcanzable y nosotros estamos poniendo en ese ideal todas las cosas buenas de la vida. ¿no? Uh-huh. Que todos nuestros problemas, todas nuestras inseguridades van a acabar en el momento en que alcancemos esa talla. Bueno, tenemos que desligarnos de ese ideal y entonces buscar desde otro lado. Y a la medida que nos conozcamos, podremos tomar mejores decisiones para nosotras, podremos vernos al espejo y mirarnos nuevamente, aprender a observarnos de otra manera. Y en lugar de tener una práctica de crítica, de una crítica despiadada que tenemos las mujeres frente al espejo, que no nos gusta tal parte del cuerpo y estamos criticándonos constantemente, entonces podemos cambiar la mirada y empezar a ver cosas que nos gustan de nuestro cuerpo, que en nuestro cuerpo contiene las marcas de toda nuestra experiencia, de toda nuestra vida, y entonces poder pluralizar nuestro concepto de belleza. Porque tenemos un ideal completamente restrictivo, quizás el más restrictivo que haya existido en la historia. Y cierto, estamos aspirando a él, y entonces tenemos que multiplicar nuestra concepción de belleza y darnos cuenta de que tenemos que celebrar la singularidad. Porque nosotras no somos tuercas, o sea, no tenemos que ser todas iguales como salidas de un proceso industrial. Somos seres humanos. Y por lo tanto somos diferentes entre nosotros, porque nuestra vida es diferente, nuestras complexiones de cuerpo son distintas, nuestras herencias genéticas son también diferentes. Entonces tenemos que considerar todos estos aspectos para poder tener una mejor experiencia de vida y sentirnos más felices, más satisfechas y descubrir nuestra propia talla.
Exacto. Pero, como bien dices, el problema es que el bombardeo de publicidad, ¿no? De todas las artistas, actrices, entonces que te ponen ahí como el cuerpazo y pues es como que es la meta a seguir, ¿no? Entonces te obsesionas tanto por llegar a eso que pierdes como esta otra dimensión de quién eres tú realmente, ¿no? Aparte, bueno, eso es una parte. La otra parte es, no, es que si vas a pedir un trabajo y te ven gorda y ven una flaca, la flaca se va a quedar y la gorda, ¿no? Porque no toman como que quién es la más capaz para el puesto o quién es la más indicada para, ¿no? Sino, no, por imagen, ¿no? Aunque sea una mesa, pero tú déjala porque pues, es la imagen, ¿no? Entonces muchas veces eso, obvio, te crea un conflicto en autoestima que dices, no, tengo que estar delgada como de lugar. Y entonces te metes toda la cantidad de pastillas y productos milagro que te venden en la tele que no sirven para nada, ¿no?
Te y que dañan tu salud finalmente.
Exacto. Por esa obsesión, pero porque los mismos medios de comunicación te están metiendo en la cabeza. Tienes que verte así, tienes que verte así, como tú dices, para el éxito, para la aceptación, para... ¿Sabes? Con un grupo de amigas, la gordita puede ser la más simpática, la más lo que sea, ¿no? Pero es a la que no se le acerca.
Claro.
Porque está gordita. Entonces, todo este tipo de arañas que, o telarañas que te haces en la cabeza, pues a veces es difícil decir, no, pues sí, ustedes me dirán misa, pero yo veo que el éxito está en las flacas. Entonces, ¿cómo compites, por ejemplo, con eso? Sobre todo cuando tú tienes ya problemas, de, por ejemplo, de tiroides o de herencia, que ya eres una persona que tiene tendencia a ser gordita, ¿no? O llenita.
Claro. Bueno, vivimos en una sociedad en donde hay un culto al cuerpo, ¿no? Y entonces estamos constantemente preocupadas por él. Entonces, lógicamente, en una cultura así, en una sociedad así, pues la delgadez, que es el valor máximo de la belleza actualmente, pues se vuelve un atributo demasiado importante y podríamos pensar que tiene beneficios, ¿no? Que las personas delgadas van a obtener beneficios a través de eso, por ejemplo, en el ámbito laboral, como lo mencionabas, ¿no? Es alguien que llega y está muy preparada, pero no tiene ese ideal de la corporalidad, pues entonces va a tener menos oportunidades. Sin embargo, tendríamos que pensar también que la delgadez sin sustancia realmente puede sostenerse a corto plazo. Pero bueno, también tenemos que considerar otra serie de características que también son valuadas en la sociedad. Quizás la apariencia sea esa primera característica con la que nos enfrentamos y entonces es la primera que se ve.
La primera impresión.
La primera impresión. Sin embargo, una delgadez pues sin sustancia tampoco se puede sostener a largo plazo, ¿no? Y eso también tendremos que ver. Pero con respecto a lo que dices de qué decirle a una mujer que está precisamente viendo este modelo de belleza y que está midiéndose y valorándose a través de él y que está viendo que ella no puede corresponder por muy diversos motivos, O sea, porque no nos damos cuenta que el sobrepeso sí puede tener que ver con miles de causas y que no es una cuestión de voluntad, o que no es una cuestión de que es una persona que no se esfuerza lo suficiente, o que no controla su apetito, o una serie de cosas. Bueno, necesitamos cambiar nuestra manera de sentirnos y de vivir el cuerpo, y tratar de desligarnos de ese ideal que nos aplasta y nos persigue a todas partes, ¿no? Y que de hecho está en todas las áreas de nuestra vida, porque si uno se piensa cuántas veces una mujer tiene su cuerpo en la mente, o sea, desde que va al supermercado a comprar la comida, o la opción que tome en cuanto a la ropa que compra, o cuando se ve todos los días en el espejo, o cuando prende la televisión o va al cine, o sea, es omnipresente esta imagen, ¿no? Y lo que necesitamos hacer es ver y de tratar de desmembrar como todo esto que nos está diciendo este ideal, y en la medida en que entendamos el mensaje que nos quiere transmitir y el hecho de que nos quiere hacer sentir mal, porque parece que ese es el objetivo final, que en la medida en que nosotros nos sintamos mal e inseguras con nuestro cuerpo, vamos a permanecer siendo consumidoras permanentes de productos para transformar nuestro cuerpo.
Y además estás hablando de una cuestión, o sea, hablamos de peso, sobrepeso, medidas, lo que tú quieras, pero hay muchas otras cosas que definen la silueta de una mujer y que son permanentes o inherentes, ¿no? Porque finalmente, si tu cuerpo tiene una cierta forma, pues tú podrás pesar más o menos, pero la silueta más o menos va a seguir siendo la misma. Digo, en este momento me viene a la mente una maestra que era maravillosa, que nos daba clases de hawaiano y tahitiano, que bailaba increíblemente bien, pero no tenía cintura.
Y entonces ¿cómo es que da clases?
Pues sí, era una cuestión así que de verdad sí llegabas y dices, bueno, pues yo vine aquí como que a formar un poquito mi cuerpo, y pues la verdad es que el ejemplo que veo no me dice que voy a mejorar, ¿no? Y ella realmente no era una persona que tuviera grasa en su cuerpo, lo que no tenía era cintura.
Claro, porque esa era su complexión.
Exactamente.
Y un poco lo que tenemos que hacer es aceptar también esa complexión. Pero esa complexión la vamos a aceptar en la medida que nos conozcamos, porque ni siquiera nos conocemos, nos hemos distanciado del cuerpo.
Sí, elegimos un modelo que no nos corresponde.
Que no nos corresponde y que, al que no podemos alcanzar, por muchas razones, entre ellas incluso la predisposición biológica y genética que tenemos.
Exactamente.
Entonces, bueno, las mujeres latinas somos de huesos más anchos, no vamos a poder ser esbeltas de manera tan natural como sí puede serlo en otras partes del mundo. Entonces, tenemos un ideal muy restrictivo que tiene que ver también con el contexto global, ¿no? Porque el intercambio entre los medios es tal en la actualidad que llegan a todas partes. Entonces nuestro ideal parece que ya no tiene rasgos de raza, por ejemplo, ya no tiene rasgos de etnia, ya no tiene ningún otro rasgo más que el europeo, por ejemplo, ¿no? El occidental europeo.
Es cierto.
Entonces, ya ni siquiera las mujeres que tienen otro color de piel, por ejemplo, no pueden tener los rasgos raciales, sino que son rasgos finos occidentales, quizás con un color de piel un poco más
oscuro. O sea, que cada vez se ha ido volviendo más estricto ese modelo inicial o punto ideal para hacia dónde tienes que partir.
Claro, porque por ejemplo, hace poco que hubo un concurso de bellezas, ¿no? Uno puede ver en los concursos de belleza que antes había rasgos distintos entre las mujeres porque venían de todas partes del mundo. Y ahora es como si todo
parece
se hubiera homogeneizado.
Parece Barbie,
todo se ha hecho igualito. Parecen tuercas realmente en proceso industrial. Entonces hasta los rasgos mucho más finos, los labios delgados, la nariz pequeña, toda una serie de cosas que es imposible, sería imposible si consideramos que vienen de todas partes del mundo.
Sí, que no todo el mundo se va a poder ajustar, de hecho muy pocas personas se van a ajustar a ese modelo. ¿Me recuerdas una vez que me senté junto a un fotógrafo que estaba corrigiendo pequeños detalles de una fototela a punto de salir, el rostro de una chica, y yo se me ocurrió decir, la verdad es que tontamente sin pensarlo, le digo, entonces la belleza se mide en milímetros, porque ya sabes, quitaba un poquito de aquí y ponía un poquito allá, y me volteé a ver con una cara tan seria, me dice, no, Lo que se mide en milímetros es la perfección. La belleza está en los ojos de quien la mira.
Sí. Pero este asunto de la perfección es importantísimo, porque el ideal de belleza que tiene la delgadez por principal característica no es la única. Es que tenemos que ser perfectas las mujeres, desde el cutis, el cabello, el todo tiene que transformarse y ser completamente perfecto, la piel tersa, todo tiene que ser. Entonces, ¿cuántas partes de nuestro cuerpo las mujeres no alteramos? Si nos ponemos a pensar, todas.
Todas.
Además, fíjate, ¿no? Es hasta contradictorio. Porque, por un lado te dicen, no, una crema, ¿no? No, es que la belleza de tus arrugas, mira, me dicen que con el tiempo te ves más linda. Y por otro lado, inyectate no sé qué para que te desaparezcas. Oh, pues, ¿quién los entiende? O les gustamos con arrugas o les gustamos sin arrugas, ¿no?
Claro.
Y la otra es lo que platicamos fuera del aire, ¿no? La campaña que sacó Dove, a mí en lo personal me pareció maravillosa.
Sí.
Ojalá fuera repetida cientos de veces. Porque te decían, ¿no? A lo mejor no son mujeres reales, a lo mejor sí eran modelitos que agarran. Pero eran mujeres como más, como tú, como yo, que las vemos pasar en la calle, ¿no? Uh-huh. Chicas con carnita, con llantita, que se sienten contentas con su cuerpo. Y así es como deben proyectarlo, ¿no? O que esta misma marca hizo la de las mujeres maduras, donde incluso salía la mamá de Kate del Castillo, ¿no? Posando y con estas arrugas, ¿no? De los años y demás, sintiéndose bien.
Así es.
Sí, hay una, lo que pasa es que en esta campaña una de las cosas más importantes que logra hacer es la multiplicidad. Es precisamente decir, las mujeres tenemos diferentes tipos de cuerpo y diferentes edades.
Y todas somos lindas.
Y no tenemos por qué corresponder, por ejemplo, que o pedir que una mujer de más de 40, 45 tenga el cuerpo de lo que sería una adolescente.
Una de 20, pues sí.
Es absurdo, ¿no?
Trata de niña, porque claro, te llevan a sus extremos.
O el culto a la juventud, ¿no? Porque entonces
de permanecer joven siempre, yo ya maduré, mis arruguitas me han costado mi trabajo, ¿no?
Así es, ¿no? Y las inyecciones de Botox, muchísimas cosas que las mujeres empezamos a implementar también para no notar este paso del tiempo, que es una cosa absurda porque, bueno, va a pasar el tiempo. Lo queramos
invariablemente,
¿no? Y no sabemos los efectos que a la larga van a tener todas estas prácticas, ¿no? Y se utilizan medidas muy extremas, de las cirugías plásticas van en aumento en la actualidad, muchísimas mujeres están optando por estas opciones y parecen como básicamente que queremos detener el paso del tiempo en nuestro cuerpo, y eso es básicamente imposible, y creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta precisamente de eso. Nos están pidiendo algo inalcanzable, que nos está haciendo muy infelices y que básicamente no podemos cumplir. Entonces, bueno, hay que cambiar las expectativas.
Claro. Yo tengo una pregunta, porque ahora sí tiene aquí la frase, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Porque el problema es cuando exageramos, cuando abusamos o cuando nos obsesionamos con las cosas. Lo primero es estar conscientes que somos lo que somos y que somos hermosas, tal y como nos vemos en el espejo. Pero también está por otro lado ese amor y ese respeto que tenemos por el vehículo que estamos utilizando, por el vestido que traemos puesto. Y bueno, yo pienso que sí puede ser válido que trates de cuidarlo en la mayor medida de lo posible, que trates que se vea bien hasta donde se pueda, con cierta, sin perder de vista que es efímero.
Claro, yo creo que el objetivo al final no es dejarse ir y ya, ¿no? Sino hacerlo desde el cuidado, precisamente lo que tú estás diciendo.
Con amor.
Exacto, porque si estamos haciendo todas estas cosas para llegar a una talla o para permanecer para siempre jóvenes, ¿no?
Exacto.
Entonces, nuestro objetivo es inalcanzable. Pero si lo hacemos, en cambio, nuestro cuidado tiene que ver con que queremos estar saludables, queremos estar bien y sentirnos bien.
Así
entonces,
es.
Nuestro objetivo cambia y obviamente las medidas que vamos a tomar para alcanzar ese objetivo van también a ser distintas.
Van a ir de la mano.
Así es.
Entran en armonía contigo y te causan felicidad y no disgusto.
Y además lo proyectas, ¿no? Porque es eso. O sea, hay gente que no tiene, por ejemplo, nunca fumado, no toma,
no se respeta a tu persona y empieza.
Se alimenta, pues sanamente, no tampoco hay nada, no verduras nada más, toma agua, etcétera. Y representa incluso menos edad, ¿no? A veces. Entonces, es así como que más bien se tiene que venir de tu interior.
Yo creo que esto que dices es fundamental, como la proyección desde el interior. O sea, cuando sabemos proyectar quiénes somos, porque sabemos quiénes somos, claro, qué queremos, dónde queremos llegar. Uh-huh. Entonces, eso es lo que es realmente bello.
Sí, de acuerdo.
Eso es, me hace pensar, por ejemplo, hay un ejemplo que puse en el libro de una modelo que se llama Tara Lynn, que Vogue en un mes de 2010 le dedica un editorial de 20 páginas. Ella es una modelo de tallas grandes. Y durante un tiempo decidió bajar de peso, ¿no? Y bajó así muchísimo de peso, puso su cuerpo muy delgado, y de repente ella se dio cuenta que estaba poniendo en riesgo su salud, precisamente porque lo había hecho de manera muy repentina y que ella se sentía mal, ¿no?, consigo misma. Y entonces decide recuperar su talla, y cuando recupera su talla, Vogue le ofrece este editorial de 20 páginas, ¿no?, en donde hay desnudos, hay que fotografías de moda, etcétera, etcétera. Y es verdaderamente hermoso ver a esta mujer que se acepta tal cual es, está saludable, ¿no?, que tomó una serie de decisiones también desde el punto de vista de la salud,
claro,
y que lo proyecta en estas fotografías. Y cuando uno ve estas fotos, dice, bueno, esta es una mujer muy, muy bella.
Además, ¿sabes qué? Que muchas veces no tenemos la conciencia, acceso a la conciencia, de que muchas, o al menos que la mayoría de las fotos de publicidad están retocadas.
Sí,
está. Todo está truqueado. Y dices, no es cierto, el cabello no brilla de esa manera, ¿no?
Claro.
Fíjate, curiosamente mi mamá siempre me decía, tu cabello para un comercial que no sé qué, y me dice, ay, mamá, ni mentes, ¿no? Y luego ves y dices, es que ese brillo de verdad no es. Es el resultado de...
De las luces, para empezar, sí.
Ajá, luego en la publicidad de empresa,
los efectos de Photoshop.
Dices, no es cierto, a nadie le brilla el cabello así, aunque uses el shampoo patito y el tiburoncito, y no es cierto, no te va a brillar el cabello así, ¿no?
Claro.
Ten la conciencia, no es verdad.
Claro, porque este concepto de belleza tiene mucho de artificial, ¿no? Y aparte se mantiene oculto. Todo lo que las modelos y las actrices hacen para mantener su cuerpo está completamente oculto. O sea, lo único que vemos es cuando están desfilando en la alfombra roja con sus vestidos, sonrientes. Sí. Y no vemos todo lo que hacen
atrás.
Todo el sufrimiento que puede haber detrás.
Que puede haber, ¿no? Uh-huh. Hay actrices que han dicho que mantenerse delgado es un infierno viviente, por ejemplo, ¿no? Porque están completamente con dietas restringidísimas, están haciendo cantidad de ejercicio para mantener ese cuerpo, y todas estas cosas no las vemos. Entonces hay una idea de artificial en todo esto, ¿no? Y no vemos como todo lo que conlleva esa belleza, solamente vemos el resultado.
Sí, muy cierto. ¿Me recuerdas una anécdota de Porsche de Rossi, que sufrió también de anorexia, donde dice que ella acababa de terminar de comer un paquete completo de chicles y se le ocurrió leer en un ladito de la caja que decía 60 calorías? Y en ese momento le entró una angustia tremenda que dijo, ¿cómo voy a quemar estas 60 calorías? Se bajó de su coche porque estaba esperando para entrar al estudio, traía plataformas y una falda, se levantó la falda y corrió por todo el estacionamiento hasta que consideró que el tiempo había sido suficiente como para quemar las 60 y más. Pero en ese momento se detuvo, se vio al espejo toda sudada, con su falda arremangada, con sus plataformas, y hasta raspadas de haber corrido por el estacionamiento, y se preguntó, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo?
Sí, es una presión tremenda y es esa parte la que tampoco vemos, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos en el mundo de la farándula,
sí,
de gente que lo lleva al extremo y que lo sufre muchísimo, e incluso que cuando llegan a ser delgadas, de todas maneras su vida
no cambia, no mejora.
No cambia, ¿no? Está el ejemplo de Brittany Murphy, por ejemplo, que se muere a los 32 años, ¿no?
Ay, sí, qué triste.
De un ataque cardíaco, pero que tenía hábitos alimenticios así bastante
peculiares.
Y ella misma decía, bueno, yo tengo una pobre imagen corporal, ¿no? Entonces, también podemos ver todos estos ejemplos de extrema delgadez y que, bueno, tampoco les brinda felicidad a las personas.
No, yo los miro como suicidios lentos, ¿no? Como un matarse un poquito día tras día, negar la propia existencia.
Uh-huh.
Me recuerdo también de otra anécdota de una entrevista que vi por televisión, donde la mamá sufría de anorexia. Creo que comía al día tres papitas de una bolsa y una botella de Coca-Cola de dieta, ¿no? Perdón por el anuncio, pero así era. Y la hija estaba muy bien, llenita, hermosa, en la flor de su juventud. Y entonces las ponen juntas y le dice, a ver, ¿qué le ves de malo a tu hija, Bella? Es perfecta. A ver, el público, ¿no? Pues está hermosa. Y ella se pone detrás de la hija y dice, pero miren, se la pone como si fuera una cobertura y ella señala sus caderas y dice, yo todavía me veo. Y a mí me impresionó tanto porque dije, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere desaparecer?
Pues bueno, ahí tenemos también otro caso que fue muy sonado, tristemente, Karen Carpenter, ¿no? Una voz increíble, que tenía todo, todo por delante.
Sí, era un tesoro de mujer.
Maravillosa. Y por esa aceptación de que quiero verme flaca y quiero verme flaca y que me amen y no sé qué, se empieza a dar la torre la chava, ¿no? Y era un palo y se veía, y es que estoy gorda, y es que estoy gorda. Es una obsesión que de veras ha arruinado vidas y trayectorias impresionantes. Y esas son las que conocemos, porque las que no conocemos, ¿dónde quedan, no?
No, y bueno, el caso de Karen Carpenter que mencionas es el primer caso realmente de anorexia que se conoce y que trae como atención a este padecimiento que antes no había, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí.
Bueno, que lo había, pero que no era público, no estaba a la
No estaba considerado como un problema, ¿no?
Estaba, ¿no? Sí, hasta que Freddie Mercury se muere, entonces ya todos nos enteramos, ¿no?
Exactamente.
Ahora, dime una cosa, porque yo estoy intrigada, la verdad. Ustedes no la pueden ver ahorita físicamente, pero ella es una mujer delgada. ¿Por qué una mujer delgada escribe un libro como este?
Mira, yo creo que muchas veces no tiene que ver con el peso y con este tipo de cuestiones de la talla. Creo que las mujeres compartimos una vivencia de inseguridad con respecto a nuestro cuerpo. Y que no importa qué talla y qué peso tengamos, ¿no? Entonces, en eso, como que alguien estaba leyendo, que leyó el libro, me decía, me parece, me da a veces tristeza ver que pocas mujeres pueden abstraerse de este asunto. Uh-huh. O sea, pocas mujeres están libres de esto. Entonces, en ese sentido, es una motivación personal la que me lleva a escribir el libro. Hay muchas anécdotas también mías sobre mi propia experiencia en el libro y realmente ninguna de nosotras nos podemos abstraer de este, ¿no?, ideal de belleza y cómo nos aplasta y nos hace tener una vivencia muy negativa.
Nos abruma, ¿no? Es que a donde voltees, mujeres guapas en ropa interior y por acá, ay, yo no me veo así, ¿no? No te quieres comprar el chono, pero yo no me voy a ver igual. ¿Para qué me lo compras? Mejor chono, abuelita. No, no es cierto, chicas, sean sexy siempre. Acuerdo con su talla, pero siempre.
Pero precisamente sexy, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, que realmente sientas cómo proyectas esa belleza.
Claro,
y que también nos convendría, también no sé si eso también lo mencionaste en tu libro, pero regresar a ese concepto de belleza mucho más amplio, mucho más maternal, que pues pienso que una de nuestras mejores representantes fue Marilyn Monroe.
Claro.
Tenía una imagen tan plena, tan femenina, tan llena de curvas, a la que sí realmente nos podíamos acercar con una mayor facilidad. Su historia es otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero ella fue, creo que ha sido el símbolo sexual y femenino más grande que ha existido. Y era talla 14.
Y de hecho, pero fíjate que una de las cosas que he leído, por ejemplo, en una maestra en una universidad de California, que precisamente trabaja este tema de los medios y todo, ponía fotos de Marilyn Monroe a sus alumnos. Y sus alumnos hoy en día decían que le sobraba peso, que tenía más peso. O sea, que tenía sobrepeso.
¿Que Marilyn Monroe tenía sobrepeso? ¿Cómo nos ha obsesionado
el ideal de belleza? Sí. Empieza tan a permearlo todo, uh-huh, que ahora estas nuevas generaciones tienen una visión de la belleza muy estricta, uh-huh, que tiene que ver con esta idea. Y esta figura femenina, que bueno, fue el símbolo sexual más
y sigue siendo, ¿no?
Así es, el más
alto. No se le considera ahora una belleza porque se le considera que le sobran kilos.
Pero es que ese es un estereotipo de mercadotecnia y falta de inseguridad en las personas.
Y, pero fíjate que también los cuerpos eran diferentes, ahora que tocas el tema. Los cuerpos de nuestros papás, bueno, yo hablo de la generación de mamá, por ejemplo, no eran caderonas, y sí tenían como, pues, boobie, pero eran como proporcionadas, ¿no? O sea, la boobie grande y la cadera grande. Y se veían
como una
chiquicintura. Entonces, ese era como el cuerpo, ¡guau! ¿No? De ahí quiero ser caderón. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Entre menos cadera tengas, pero sí tengas buena boobie, buena pompa y una cinturita, por ejemplo, ya es lo máximo en la vida, ¿no? Entonces, también yo creo que con el tiempo nosotros mismos hemos como deformado nuestra silueta, ¿no?
Claro, porque fíjate, ese cuerpo ancho de caderas, con senos, es un cuerpo que es reproductivo.
Ajá.
Es un cuerpo maternal. Sí.
Es lo que decían, que es fértil, ¿no? Entre más caderona, más.
Claro,
más
porque
buena
las mujeres estábamos en ese momento histórico, estábamos más en la casa, siendo esposas, madres, haciendo ciertas actividades también en el ámbito laboral, pero muy acotadas. Por ejemplo, estábamos siendo secretarias, enfermeras, este tipo de profesiones que eran como sobre cuidar a otros.
Cierto.
Entonces, ahorita nuestras funciones en la sociedad se han ampliado. Entonces, estamos también en la casa, tenemos esa presencia y seguimos siendo las principales cuidadoras de los niños y el del espacio doméstico, pero también tenemos toda esta función dentro del ámbito laboral, ¿no? Y nos hemos insertado ahí de manera muy amplia. Entonces, el ideal de belleza también va cambiando en la medida de que van cambiando esas actividades, ¿no? Entonces, por eso corresponde este ideal de delgadez en la actualidad también.
¿Y cuáles son tus propuestas dentro del libro para empezar a cambiar este concepto tan equivocado?
Mira, a mí me parece que, en primer lugar, tenemos que entender qué está alrededor de nuestra experiencia con el cuerpo. Y entonces se empieza a examinar como todos estos factores. Desde nuestra alimentación, que no ser nuestros hábitos alimenticios tienen que ver también con cómo somos como mujeres, cómo aprendemos a ser mujeres desde la familia, y toda esta serie de construcciones que tienen que ver con la feminidad en relación con el alimento. Entonces, comprendemos esa parte. Después, comprendemos qué significa este ideal de delgadez. Desmontar por las promesas que nos hacen. ¿Qué significados tiene? Y después examinar, bueno, ¿qué significa ser mujer en la actualidad también? ¿No? ¿Qué se nos pide? ¿Qué es ser femenina hoy en día? Toda esta serie de aspectos también se manejan. Y después empezar a ver cosas más extremas, como son los desórdenes alimenticios. Y entonces, una vez que tenemos como un panorama de todos estos aspectos que rodean nuestra experiencia con el cuerpo, podemos entrar a mi último capítulo, que es precisamente reparar nuestra imagen corporal. ¿Qué podemos hacer a partir de que comprendemos todo esto? ¿Cómo podemos nosotras tomar nuevas decisiones con respecto a nuestro cuerpo? ¿Cómo cambiamos nuestra manera de verlo, de sentirlo, de vivirlo? ¿Y cómo podemos nosotras cambiar toda esta experiencia que ha sido hasta ahora muy negativa? Incluso cuando, por ejemplo, vamos a comprar ropa, ¿cómo podemos nosotros cambiar esa experiencia? Cambiando incluso nuestros enunciados, ¿no? Cuando nos ponemos en el probador de ropa y estamos midiéndonos un pantalón y estamos, no, me veo muy mal en este pantalón. Y ponemos la responsabilidad en nosotras y no en el pantalón, ¿no? Y tenemos corregir esas cosas y decir, bueno, la responsabilidad es del pantalón, entonces yo voy a buscar algo que me quede a mí. Y entonces empezar como a cambiar todas estas cosas,
claro.
A desarrollar una visión crítica, por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación que nos estaban ofreciendo todas estas imágenes, y de repente hasta tomarlo con humor, empezar nosotros a desarrollar esa crítica y decir, bueno, estas mujeres que nos aparecen en el cine, en la televisión, empezar a ver que no pueden ser el ideal, o sea, que nosotras no nos podemos ceñir a ese ideal. Y entonces empezar a través de un viaje de conocimiento y de acercamiento al cuerpo, podemos cambiar nuestra experiencia, ¿no?
Fíjate que incluso hasta es absurdo. Yo me estoy acordando ahorita, alguna vez ya sabes que ahorita los niños están, bueno, revolucionados, ¿no? Y de repente un día mi hija, el tercer año, ahorita va en cuarto, me llega con que, es que estoy gorda. Y yo dije, no, por favor, ¿no?
Ya vamos a empezar tan temprano.
¿Quién te dijo que estás gorda? Es que todos en el salón dicen que yo estoy gorda. Le dije, no, mire, a ver, nos sentamos a ver la tele. Y le digo, mira, ¿tú crees que esta de la Special K, ¿no?, que está comiendo? Mira, ve allá cómo está flaca. ¿Tú crees que quiere retrasar más? Eso es una tontería. Dije, por supuesto que sí, esto es flaca, ¿para que estás comiendo Special K? No, mi hija. Y para quedar más flaca, el cuerpo no le cambió. Vela, es la misma modelo con ropa y sin ropa. No es cierto, eso no es cierto. Entonces tenemos que empezar nosotras desde casa, porque ahorita las niñas están gruesas, ¿no? O sea, que no es que tú estás flaca, no es que tú estás gorda, no es que tú no sé qué, es que tú el cabello, tú no sé qué. Entonces, nosotros tenemos que empezar ahorita desde casa a decirles, tu autoestima tiene que estar al 100, porque tú así te ves bien. Ahorita tu edad es de desarrollo, de comer sanamente, de sentirte bien como estás y no de estar viendo esa otra parte. Y nosotros como mamás, papás, cuidar la alimentación, ¿no? Obvio, ah, sí, cómete las papas y come, no, no, ya no, esto ya no, esto tiene grasa. Ya. Mi hija, por ejemplo, no le gustan las papas fritas, gracias a Dios, entonces no tengo problema, ¿no? Pero muchas veces nosotros decimos, ah, luego crece ella, se embarnece y dice, no, no, no. Hay que también nosotros tener esa precaución de no buscarles el cuerpo perfecto, pero tampoco de decir, no te preocupes, ¿no? Vueltas lo que quieras y mañana lo remedias.
Pero sobre todo lo que tú mencionaste hace un rato me parece crucial. Nosotros no tenemos que caber en la ropa. Es la ropa la que se tiene que adecuar a nuestro cuerpo.
Como dicen, o sea, la percha, ¿no?
Eso ya cambió todo el concepto. O sea, no, 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 mira, este pantalón, no, arréglamelo. O sea, el pantalón me tiene que quedar a mí, no yo a él. Eso que acabas de decir, o sea, me parece el punto de partida del cambio.
Sí, sí, yo creo que es muy importante también lo que mencionas de sentarnos y de ver estos anuncios y de analizarlos y de, claro, efectivamente ver, esta es una, la misma modelo, solo que ahorita le pusieron un suéter y ahorita se lo quitaron, ¿no? ¿Sí? O sea, y darnos cuenta de todas esas pequeñas mentiras que nos cuenta la publicidad.
Pequeñas grandes.
Pequeñas grandes mentiras que pasan muy desapercibidas normalmente, pero que si nosotros nos empezamos a dar cuenta, podemos cambiar la experiencia de las generaciones que vienen. Porque es fundamental, que ahorita vemos la increíble inseguridad e insatisfacción que hay ya en niñas de 9 y 10 años, que están diciendo, no me siento bien con mi cuerpo, quisiera cambiarlo, tendría que estar a dieta, toda una serie de cosas. Me parece terrible y necesitamos cambiar eso.
Y que en lugar de fíjate a lo que hemos llegado, ¿no? Porque lo he escuchado, lo sé. Cuando ibas a cumplir 15 años, querías fiesta, ¿no? Ahora, no, bueno, viaje, bueno, carro, ahora es cirugía.
Ay, sí.
Dices, ¿qué? O sea, por Dios, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa? Están en otro canal ya, ¿no? Es increíble, ¿no?
Es que quieren parecer, ¿no?
Yo creo que
paletas de... Esos de... ¿Cómo se llaman las paletas de paleta?
La Lollipop.
La sí. O las paletas que salían antes, ¿no? Las Mimi. Que era un cabezote y más un palito.
Sí, ándale.
Que es un efecto que le pasa mucho a las actrices cuando adelgazan muchísimo, que se les
ve la cabezona
muy grande y un cuerpecito así demasiado frágil.
Sí, de hecho.
Entonces, yo pienso que mucho está en cómo proyectes tú el vestir, como dices. O sea, hay mujeres que son demasiado delgadas y creen que poniéndose cosas holgadas van a verse más o menos bien. No, yo creo que todo, como tú decías, hay que adecuarlo. Verte, cuando vas a comprar ropa, verte, esto me favorece, no me favorece. Pero porque tú es lo que vas a proyectar, ¿no? Tú eres la persona, la percha, ¿no? Lo que yo decía, la percha. Tú finalmente eres quien se va a poner un suéter a lo mejor hermoso, que a lo mejor a otra flaca no se le va a ver tan bien, pero tú lo proyectas mejor.
Claro, y aparte, en la medida que nosotros conocemos nuestro cuerpo, o sea, queremos ese ideal de delgadez, ¿no? Y entonces queremos la ropa que le queda a ese ideal y no a nuestro cuerpo. En la medida en que lo conocemos, entonces vamos a yo quiero algo que acentúe las partes de mi cuerpo que a mí me gustan.
Claro.
Y entonces, en ese sentido, también proyectarlo. Creo que es un ejercicio así de autoestima muy importante, que puede cambiar nuestra vida y, como les decía, cambiar la experiencia de las generaciones que siguen, porque si no, nuestra herencia va a ser precisamente una vida de insatisfacción y de cambios cada vez más radicales para adecuarse a un modelo que es completamente inalcanzable.
Y entender que de la moda no todo te va a quedar. O sea, esto es algo muy cierto. De la moda, lo que te acomoda. Porque si está el suétercito acá lleno de daño, espaldísimo y de moda y no sé qué, pues a una chica caderoncita y gordita no le vemos el año. ¿No?
Y mira, que incluso en las tiendas ha pasado una especie de tiranía, y es que han disminuido las tallas, ¿no? Y entonces lo que antes conocemos como una talla ahora es otra talla, sí, y entonces sí, se agregan tallas como la 2.0 y 2.0 y todas estas cosas que van pasando.
O el área apetito, todo
esto. Exactamente. ¿No? Entonces, como que tenemos, parece que ceñirnos también porque la ropa que se nos ofrece a veces en las tiendas está también muy restringida.
Sí, la talla más grande no te queda.
No te queda. ¿Qué
haces para flacas?
Y entonces, si no te tienes que ir al departamento de tallas extra.
Exacto.
Y entonces también eso es un golpe a la autoestima, ¿no?
Y arreglarlos, ¿no? Porque además es doble gasto. El que ya gastaste y el que vas a ir a arreglar.
¿No? Entonces,
muy cierto.
Bueno, incluso, ¿por qué no? Y es una de las cosas que propongo en el libro. Bueno, si a una mujer le cuesta mucho trabajo este asunto de la ropa y de comprar ropa, y que es una experiencia así terrible en su vida, ir a las tiendas y todo eso, ¿por qué no regresar a la práctica de hacer nuestra ropa?
A la medida.
Podría ser una actividad que nos saque de esta lógica del mercado y que nos ofrece todas estas prendas específicas y volver a esta práctica también de crear ropa que en sí nos vaya, nos engañe.
Mariana, vamos a hacer un pequeñito espacio. En esta hora hacemos una oración por la buena vida en el mundo. Te pido un poco para participar.
Y para eso recibimos a Becky, que nos va a guiar nuestra meditación hoy, como todos los días.
Con una respiración, aliento de vida, empezamos a sentir el corazón. El pulso se veía en el exterior. El pulso se veía en el que nos permite reconocer que estamos en un lugar divino, privilegiado. Este hermoso país llamado México, su forma maravillosa, un pueblo perdonante, que nos otorga la prosperidad, la bendición y la comodidad. Aquí y ahora, los ángeles nos dan la bendición de ver la necesidad de este hermoso país, iluminarlo, llenarlo de amor, de cordialidad, de respeto, de aceptación. En este momento los ángeles nos permiten ver desde afuera cómo se derrama la luz de nuestro país hacia los países vecinos. Nos damos la oportunidad de enviar la luz rosa de amor que necesitamos. Sentimos, vemos que el sol envía sus rayos dorados para dar la energía necesaria de vida al planeta. Este hermoso cuerpo de la bondad bendice en este momento a nuestros países vecinos, a los mares, a los vientos. El sol nos ilumina sintiendo la paz, el pulso de vida. Nos damos la oportunidad para contemplar a este planeta lleno de bendición, de prosperidad, de luz, dispuesto a darnos tranquilidad y estabilidad. Con amor nos damos cuenta que todos los hogares hoy son iluminados y la luz fluye armónicamente hacia todo el planeta. Nuestro cuerno de la abundancia sigue germinando, sigue produciendo amor, éxito, bendición, armonía, unión. Este pulso nos permite sentir la vida, el despertar, a gozar desde este momento de todo lo que tenemos, disfrutando el aquí y el ahora. Nos damos cuenta cómo nuestro planeta brilla y está feliz, porque hoy le agradecemos a través de esta hermosa meditación tantas bondades que hemos recibido. Con amor agradecemos al universo, a la divinidad, por darnos santa alegría en este hermoso, maravilloso planeta Tierra. Sintiendo la paz, la tranquilidad de disfrutar y evolucionar juntos. Con una respiración, observar nuestra hermosa miedo y luz. Regresamos una vez más al pulso de nuestro corazón. Con otra respiración profunda, nos damos cuenta que la intención y el deseo de mejorar a nuestro planeta, a nuestra República Mexicana, ha tenido un efecto maravilloso. Con otra respiración, hacemos consciente que pulsamos adecuadamente a la luz divina, universal, terrenal, con la ayuda de nuestros ángeles, aquí y ahora conscientes. Estamos en este momento. Gracias. Hecho.
Muchas gracias, Becky. Bienvenida. Ay,
subí la...
Está bien.
Gracias.
Seguimos después. No, no importa, no importa.
Está bien, vamos. Déjala así tanto para...
Sí, ciérrala. O sea, ya me lo presento. Está perfecto. Ay, qué rico. Ay, sí. Ya son las 12.
Ahorita, concluimos, nos dices de tu libro, dónde encontrarlo, demás, toda la cosa. Dejamos el enlace. Tienes que preguntar por Brinch, porque se ponen nombres diferentes para...
Brinch.
Brinch, pero es él, es Rosa, es el vocalista.
Claro que sí. Oye, pues qué interesante está tu libro, ¿eh? La verdad es que necesitamos olvidarnos de tanta obsesión por la ultra delgadez. Está bien estar delgados, está bien estar sanos, pero esto ya es una...
Tendría obsesión, ya.
Relación.
No, pues te digo, mi hija me salió con esa hija y no puedo. No, estás tranquila.
Sí, yo he oído niñas de 4 o 5 años que dicen, no, gracias, que estoy en dieta.
Sí, es una barbaridad. Pero ahí los papás es donde...
Sí, tienen que despertar y abrirles los ojitos a la realidad, porque si no, ¿qué vamos a tener? Hijos anoréxicos, débiles.
No, y la, y la autoestima, desde ahí empieza la autoestima. Desde que las amiguitas, no, no te juntas con nosotros porque estás gorda. A ver, pues qué pena, ¿eh? Con permiso.
Muchas gracias por compartirlo, ¿eh?
Ahí va el poquito.
Sí. Dos, tres.
Pues ya estamos aquí de regreso, agradecemos a Becky su meditación tan hermosa como siempre. Bienvenida, Becky.
Muchísimas gracias por estar una vez más en este espacio mágico, maravilloso, rodeado de tanta belleza, inteligencia, sabiduría. Bueno, gracias por permitirme estar aquí, gracias.
Al contrario, gracias por compartir la tuya y estamos todos aprendiendo. Y Mariana Rodríguez Sosa, que ha estado con nosotros aquí acompañándonos y hablándonos de su libro Bella y Feliz en su propia talla, pues también le agradecemos porque hoy aprendimos muchas cosas importantes. Y pues te pedimos que nos compartas dónde te pueden contactar.
Sí,
compartas tus datos,
el libro, así es. Editorial, etcétera.
Mira, sí, la editorial es Urano, está disponible en librerías, en Gandhi, en el Sótano, también está disponible en Sanborns y en Liverpool también. Datos de contacto, mi correo electrónico es bellayfeliz@yahoo.com.mx.
Muy bien, Mariana. Y bueno, tenemos un regalito. Bueno, tenemos regalitos especiales. Mariana nos hizo una y Gina, bienvenida Gina Martínez, que es quien nos está echando aquí la mano para traer a nuestros invitados especiales. Nos tiene regalitos. Tres libros de Bella y Feliz para las personas que nos escriban a contacto@rebatum y nos digan por qué quieren el libro. A ver, yo quiero saber por qué. ¿Verdad? Es interesante. Nada más.
Perfecto.
No. ¿Por qué quieren tener el libro de Mariana? Y otros tres de astrología empresarial. ¿Se acuerdan que el programa pasado estuvimos aquí con el autor del libro con Juan Estadela, porque es con doble L, y que nos platicó también de esta parte de los astros, cómo influyen para la parte empresarial. Entonces, también escríbanos contacto@arrebatum, díganos por qué quieren el libro, tanto el de Mariana como el de Juan. Y cómo lo usarían o cómo lo van a usar, ¿no? Entonces, también para saber la opinión, ¿verdad? Es importante.
Claro.
Mariana, te agradecemos muchísimo que has estado aquí. Ha sido un gusto platicar contigo.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo disfruté muchísimo, muchas gracias.
Mucho éxito con las ventas.
Que así sea.
Y escríbenos más, por favor. La segunda parte, la tercera.
Claro
que sería bueno la autoestima de las niñas, ¿no? Que platicábamos, ¿sí? De esta parte de tus edades, de chiquitas que se empiezan como a...
Sí, qué decirles, ¿no?
Sí, exacto. Mariana, muchas gracias.
No, gracias por haber estado con nosotros.
Esperamos que otro día vengas de nuevo a compartirnos.
Con todo gusto.
Gina, gracias por haberla traído. Pues vamos a música y ahorita regresamos.